Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Ya es viernes, que dicen muchos memes, y es que el cuerpo lo nota y lo sabe, claro que sí. Por eso nosotros también íbamos a hablar de mucha cultura, la que vamos a poder disfrutar este fin de semana en Valladolid, porque si hay algo que nos define y nos caracteriza también como ciudad, es que culturetas, teatreros y sobre todo yo creo que apasionados con todo lo que venga de ese sector, pues lo somos, los vallisoletanos. Pero también vamos a hablar del centro de refugiados. Sí, sigue a la vuelta esta construcción o no del centro de refugiados. El alcalde ha entendido que el gobierno, con las últimas movimientos que ha hecho, pues ha desistido, dice, llevar a cabo este centro de refugiados. Nuestro compañero Javier Luna, que ha estado hoy con el ministro Óscar Puente, pues no ha querido pronunciarse con respecto al centro de refugiados. Así que vamos a preguntar, si lo vamos a charlar con la subdelegada del gobierno aquí en Valladolid, a ver qué nos cuenta Alicia Villar sobre este tema tan polémico en la ciudad. Pero también nos vamos a interesar por conocer cómo estamos en Valladolid con respecto a las conexiones ferroviarias. Estamos contentos, somos yo creo que un punto neurálgico importante y estamos en el centro de todo nuestro país, de toda la nación. Pero, ¿qué dicen los usuarios del AVE? ¿Necesitaríamos a lo mejor más frecuencia de algunos trenes o no? Bueno, pues enseguida lo vamos a conocer. Además, por supuesto, también vamos a irnos a la provincia de Valladolid porque, desgraciadamente, con esa noticia que les comunicábamos ayer del fallecimiento de un chico de 15 años, jugador de Zaratán Sport, pues la Diputación ha trasladado muchos de los juegos escolares que se tenían previstos para este fin de semana en Zaratán hasta Boecillo. Nos lo van a contar enseguida y también nos van a hablar de Motauros, de la implicación que tiene la Diputación con Motauros. Vamos a hablar con Francisco, don Francisco, el cantante que va a celebrar y está celebrando alguna gira sus 40 años de edad de ese éxito latino y que viene este fin de semana a Valladolid. Vamos a hablar de cine con Javier León de la Riva y muchísimas otras cuestiones con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo hacemos, pues sí, con esta bajada de temperaturas que ya hemos anunciado. Ahora mismo veo cómo están zarandeándose los árboles porque también hay viento y máximas que no van a superar los 6-7 grados, mínimas en menos 2. Dijeron que iba a nevar. En algún momento algún compañero nos ha dicho, ya nieva en Valladolid. Yo todavía no he visto ningún copo, pero oye, el día todavía es largo. A lo mejor vemos caer algún copillo de nieve en Valladolid, quién sabe.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y estamos también siempre pendientes de lo que está pasando en casa. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. A esta hora en la Universidad de Valladolid tenemos a José Borrell, que será investido doctor honoris causa por la universidad, una cita a la que acude el ministro de Transporte, exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, en un día en el que estamos hablando precisamente de transporte ferroviario en una ciudad que no solo reclama el soterramiento, sino que también está muy pendiente de las conexiones con Madrid, que son insuficientes y no se ajustan a la demanda, porque son muchos los vallisoletanos los que diariamente se desplazan en tren a trabajar a la comunidad vecina. Hablaremos, como no, también de cultura, porque está teniendo mucho éxito y el Arzobispado y la Fundación de las Edades del Hombre han acordado prorrogar hasta el 3 de marzo la exposición Venga a tu Reino. Así que hablaremos de todo esto y, como no, estaremos muy pendientes del tiempo, porque hasta las 6 de la tarde al menos tenemos ese aviso amarillo activado ante la posibilidad de nevada en Valladolid.
Bueno, pues veremos a ver. Y como decimos Miriam y yo, si cae, que caiga bien para disfrutar, no solo para molestar. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando y qué va a pasar con el tiempo. A las 2 y 20 nos lo contará todo Laura Ríos. Gracias.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
¿Y cómo se presenta el fin de semana lo deportivo? Juan Carlos Amón, buenos días.
Templao, ¿qué tal? Buenos días. 13 bajo cero en Soria va a hacer este fin de semana. Sí, sí. Con lo cual, pues la gente que tenga que ir a hacer deporte o a ver algún equipo en la provincia de Soria, pues va a tener que armarse de valor y sobre todo de abrigo, igual que en Valladolid, entre 5 y 6 grados se está dando, depende de qué punto de la provincia, la temperatura para la jornada de mañana. Incluso ya se está notando a medida que avanza la mañana que el termómetro va cayendo y se espera que a las 8 de la tarde ya esté negativo, algo que no es muy, muy habitual. Así que nada, una mantita y a pasarlo bien escuchando la radio. Ya hay nuevo jugador del Real Valladolid de fútbol, César Tárrega, el joven central del Valencia Club de Fútbol B, llega para fichar por el Real Valladolid, aunque va a tener ficha del Valladolid B, por un tema administrativo y burocrático y sobre todo económico. Va a estar presente con un dorsal superior al 25 y podría ya estar en Elche, si así lo considera oportuno Pablo Pezzolano, que habla en menos ya de 10 minutos de cara a la previa de ese partido. Quien también ha recibido hoy el alta federativa tras 13 meses de lesión es Gerbe Cabasele, en el Real Valladolid de baloncesto, que mañana a las 7 en Pisuerga se mide al HLA Alicante en el primer partido de la segunda vuelta. Y el resto de actualidad pues nos tiene que llevar al partido de la Copa de la Reina, que en las islas, en este caso en Canarias, las chicas del Aula Valladolid van a disputar a un solo partido ante el San José Obrero, un partido que van a tener la suerte de poder jugar en un lugar donde no va a hacer demasiado frío.
Ahí tienen suerte. Pues a las 3 y 25 escucharemos toda esta información deportiva. Gracias, Juan Carlos.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. Espera, que vamos contigo.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Y es momento también de conocer todo lo que a la 1:30 escucharemos en el espejo con Marta Garay. Muy buenos días.
Buenos días, compañera.
La iglesia sigue con muchísima actividad, como la que han vivido hace muy poquitos días los profesores de religión.
Sí, concretamente los que se están iniciando, ¿no?, como docentes los primeros años en la asignatura de religión. Juan Manuel Pérez Bartolomé, con 34 años de experiencia, ha sido el encargado de llevar a cabo esta jornada de formación, en el que, bueno, les ha enseñado pues a coger las riendas como profesores y a que no tengan miedo, ¿no?, a enfrentarse al mundo laboral. Porque, como bien sabemos todos, cuando estudiamos, pues nos imaginamos las cosas de una manera y luego son de otra.
Y sobre todo cuando trabajamos con niños. Además, sí, también, Cáritas, con el inicio del año, ha presentado una nueva oferta formativa dirigida sobre todo a personas con vulnerabilidad.
Así es, con el objetivo principal de mejorar su empleabilidad y también facilitar su acceso al mercado laboral. La entidad, hay que decir, que ofrece cursos de formación ocupacional, también talleres prelaborales y certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2 en diferentes áreas, como hostelería, limpieza o atención sociosanitaria. Decir que desde el año 2000 se lleva a cabo este programa y alrededor de 75 personas al año pasan por este plan de formación.
Pues qué bien. Y también tenemos hasta el próximo 25 de enero la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Así es, comenzó ayer con el primer culto y continúa en esta jornada en la parroquia ortodoxa de los Santos Joaquín y Ana, en la Capilla Divina Pastora, que se encuentra en la Plaza España, en la Iglesia de la Paz. El acto principal será mañana, sábado, a las 8 de la tarde, la parroquia del Santísimo Salvador. Se trata de la celebración interconfesional con intervención de representantes de diferentes confesiones, en la que también pues va a estar nuestro arzobispo don Luis Argüello. Del resto de cultos pues pueden seguir informados en nuestra web de archivalladolid.org.
Y para seguir informados, a la 1:30, Marta Garay nos lo contará todo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues la Policía Nacional ha detenido a un individuo como presunto autor de un delito de denuncia falsa tras asegurar que le habían robado el teléfono móvil a punta de navaja el pasado 25 de diciembre. Desde la Policía Nacional quieren informar sobre estos hechos y advertir de las consecuencias y responsabilidades en las que se incurre cuando se denuncia de manera falsa pues un hecho como este tipo. Y este aplauso, porque el Arzobispado de Valladolid y la Fundación Las Edades del Hombre van a prorrogar la exposición Venga a tu Reino, dedicada al corazón de Jesús. Lo van a hacer hasta el 3 de marzo, 5 semanas más de lo que inicialmente tenían previsto. Y es que ya 18.000 personas han visitado esta muestra desde su inauguración y muchas más lo van a poder hacer.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Venga tu reino, la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, continúa abierta en la Catedral. Un paseo por la SEO Metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Vamos a hablar de nuevo del centro de refugiados y de la situación del limbo en la que parece ahora mismo se encuentra este proyecto. Vamos a poner un poco en antecedentes a todos nuestros oyentes, porque es verdad que es un poco dudoso y sobre todo entrevesado lo que está pasando con este centro de refugiados que se quería poner, ya saben, en ese suelo municipal junto al Hospital Río Ortega de Valladolid. Bueno, pues parece ser que en el anterior gobierno, con el alcalde Óscar Puente, se una cesión parcial de este suelo. Lo que pasaba es que ahora tenía que haber una cesión definitiva para que el gobierno central pudiese empezar allí este proyecto. Lo que pasa es que todavía el ayuntamiento no se ha pronunciado, porque tiene hasta septiembre de este año, si no me equivoco, que es la fecha tope para pronunciarse sobre si finalmente cede completamente este terreno municipal o no lo hace. La cuestión es que ahora mismo todo está en un limbo y el gobierno central pues ha paralizado ese expediente, porque a 11 de septiembre del 2023 tenía que haberse rubricado un contrato con los arquitectos seleccionados para arrancar este proyecto, y la cuestión es que, claro, no se puede hacer nada ante la incertidumbre de lo que dirá finalmente o no el equipo de gobierno actual en el Ayuntamiento de Valladolid. No sé si lo he explicado bien o no, pero enseguida nos lo va a contar la subdelegada del gobierno en Valladolid, Alicia Villar. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Pues sí, lo has explicado bastante bien.
Es enrevesado todo lo que está sucediendo, pero al final todo es cuestión de voluntades políticas, entiendo, y de ceder o no ese terreno donde se había proyectado este centro de refugiados, que incluso desde el equipo de gobierno y del Ministerio, ¿verdad?, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, vinisteis a un encuentro con los vecinos para explicar un poco toda esta situación, porque hay que recordar que también hay como unas voces del barrio que rechazan la construcción del centro, pero a su vez hay una movimiento favorable entre los que está también el arzobispado que piden que por favor se haga cuanto antes, ¿no?, este centro de refugiados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta controversia con este centro, Alicia?
Pues yo creo que en principio es por una falta de información veraz, que se hizo una jornada informativa para explicar a los vecinos en qué consistía un centro de refugiados, pero fue materialmente imposible dar las explicaciones necesarias y explicárselo. Vino gente del ministerio, gente encargada, personas encargadas de este tipo de proyectos, porque tengo que decir que los proyectos este proyecto no solo se plantea en Valladolid, sino que se han planteado en diferentes puntos de la geografía española, con un total de 190 millones de euros de inversión de fondos PRTR, con la intención de construir centros de atención a personas que solicitan la protección internacional. ¿Vale?
Sí.
La controversia, pues la controversia, como digo, es un poco la falta de información, y el hecho es que entre administraciones, pues una cesión en precario, como es la que estaba firmada entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Valladolid, como bien decías, con el anterior equipo de gobierno, por durante dos años, requiere el compromiso firme del equipo de gobierno, del Ayuntamiento, que no se está produciendo, porque las obras tienen que empezar a más tardar en septiembre de 2024 para cumplir con los plazos que requieren esta inversión de fondos PRTR, fondos europeos finalistas, cuyo destino es única y exclusivamente la construcción de centros de refugiados, y para poder construirlo tiene que estar la cesión comprometida para que sea definitiva en la fecha límite, que es septiembre. ¿Qué ocurre? Que mientras está la cesión en precario, es una cesión, digamos, temporal, o sea, un poco abstracta, para que el Ministerio pudiera ir adelantando los trabajos de redacción de proyectos para la construcción del edificio. Obviamente, hacer un contrato con un equipo de arquitectos, lo que supone una inversión, sin tener claro que se va a conseguir la cesión definitiva de ese solar o de cualquier otro en la ciudad de Valladolid, pues ha llevado al Ministerio a tomar la decisión de no formalizar ese contrato, porque obviamente tiene que satisfacer a estos licitadores la parte correspondiente, y cuanto más tiempo pase, pues más caro nos resulta a todos. Obviamente el Ministerio no quiere invertir más dinero del necesario, si bien tampoco cierra las puertas a la construcción de un centro de refugiados. Quiero decir, con otras vías de financiación, ya fuera dentro de los fondos PRTR, que son finalistas y que tiene que estar el proyecto rematado y entregado en verano de 2026, pero un centro de atención a personas que solicitan protección internacional se puede hacer si el ayuntamiento tiene interés. El arzobispado ya se ha manifestado al respecto, diciendo que sería muy necesario por parte del Gobierno de España a través del Ministerio. Está clarísimo el interés que se tiene de la construcción del edificio, con lo cual las vías están abiertas. Sin embargo, lo de esta parcela ahora mismo, pues al no tener una decisión definitiva, por ser fondos PRTR, el Ministerio se ha visto obligado a no celebrar el contrato con los arquitectos, evidentemente para no incrementar el coste de este proyecto.
Y entonces, ahora mismo, ¿cuál es la realidad, Alicia? ¿Qué es lo que realmente puede llegar a pasar? Imagino que hay dos opciones. O una, que el Ayuntamiento finalmente se pronuncie, que tiene, como decía yo, hasta septiembre, ¿no?, de este año, fecha límite para poder pronunciarse.
Más que la fecha, perdóname que te interrumpa, Marta, cuéntame. Más que la fecha límite para poder pronunciarse, es la fecha límite
para empezar las obras.
Para la firma de la cesión definitiva. Obviamente esa decisión es necesario tener conocimiento de ella con anterioridad para poder seguir trabajando para que efectivamente las obras empiecen justo tras la firma de esa cesión definitiva. Ese cambio de dominio municipal a estatal para que pueda el Ministerio hacer ese edificio. No es que tengan para tomar la decisión hasta esa fecha, es que es la firma. Pues la que se tiene que producir en esa fecha. La decisión, evidentemente, sabemos que a través de la cesión en precario lo que se pretende y lo que se estaba pretendiendo era la realización de los proyectos previos del estudio arquitectónico.
Para agilizar, entiendo, burocráticamente.
Entonces, te permite, aunque no es la propiedad tuya, sí trabajar sobre ella, entrar a medir, proyectar, ver cómo aquí y allí y hacer esos proyectos para que efectivamente cuando la cesión definitiva se firmase en septiembre-octubre de este año, empezar a trabajar inmediatamente. Como no tenemos ese compromiso, no tenemos esa respuesta por parte del ayuntamiento, que está jugando a no tomar decisiones al respecto, pues el Ministerio se ha visto obligado a no invertir más dinero del necesario.
¿Y vais a esperar a que se agoten tiempos o estáis buscando ya alternativas? Porque claro, entiendo que lo que no queréis perder desde el Gobierno son esos 17 millones consignados para este centro de refugiados en Valladolid, ¿no?
Hombre, quiero decirte que los plazos van muy justos. Si nosotros tenemos que empezar ahora mismo a negociar otra parcela, es complicado. No se cierra el Ministerio, como digo, a construir un centro de refugiados en Valladolid, pero a través de otra vía de financiación. Con los fondos PRTR no vamos a llegar a tiempo, porque esto tenía que estar ya preparado para iniciarse. Se han tenido reuniones con el ayuntamiento, se ha hablado con el concejal, incluso el pasado mes de julio, ya constituida la nueva corporación municipal, desde el Ministerio se les requirió, por favor, que contestaran si sí o si no a la cesión definitiva de la parcela, porque estaban ya los trámites de los proyectos iniciados, y hasta el momento que yo sepa no se ha obtenido respuesta, con lo cual hay que tomar una decisión, y ese dinero de los fondos PRTR será invertido en incrementar el número de plazas, que es el objetivo que tiene el componente 2215 de los fondos PRTR, y tendrá que hacerse en otros puntos, porque obviamente si 190 millones van a ser invertidos en toda España en la construcción de este tipo de centros, se puede reconducir perfectamente.
Pues
entonces, esto se tomó la decisión a finales de noviembre, quiero decir, porque evidentemente no se puede demorar mucho tiempo más, insisto, ante la inacción y la falta de pronunciamiento por parte del ayuntamiento. Esto está publicado en la plataforma de contratación del Estado y se puede consultar perfectamente, que dan todas las razones por las que no se va a celebrar ese contrato.
Pues entendemos que, como está ahora mismo la situación de limbo, como nos explicaba al principio Alicia, este centro de refugiados finalmente todo apunta a que no se construirá en Valladolid, pero todavía hay tiempo para ese cambio de decisión, o por lo menos esa decisión final por parte del equipo de gobierno, que no sabemos si se pronunciará a tiempo o no. Así que, subdelegada del gobierno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y explicarnos esta controversia tan grande que hay con el centro de refugiados en nuestra ciudad. Gracias.
Nada, no hay ningún problema. Y repito, el centro de refugiados se puede construir, se podrá construir probablemente con otra vía de financiación, porque para los fondos PRTR, ante la inacción del ayuntamiento, estamos muy mal de tiempo.
Gracias.
Gracias a vosotros, Marta. Feliz día.
Castilla y León, sobre todo en Salamanca, están pidiendo por trenes de futuro para algunas provincias de nuestra comunidad. Y nos hemos querido interesar por saber cómo están las conexiones ferroviarias de Valladolid. ¿Necesitamos mejoras? ¿Cómo fue esa reunión con el ministro de Transportes y Movilidad que abordaron con los representantes de las asociaciones de usuarios de alta velocidad? ¿Cómo estaban y qué mejoras sobre todo podía haber? Bueno, pues enseguida os lo vamos a contar.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos kiwi 6 free kilo, 3,59 €. Empanadas variadas, pieza 500 gramos, 2,95 €. Chocolate con leche Nestlé extra fino, tableta 270 gramos, 1,95 €. Y merluza del pincho de 1 a 2 kilos de lonjas de España, kilo 7,99 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Venga a tu reino la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO Metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Y este fin de semana, cuando en una localidad muy cercana a la de Salamanca van a salir para manifestarse y pedir, bueno, pues una mayor defensa de las conexiones ferroviarias, nos hemos preguntado, aquí en Valladolid, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues lo vamos a charlar con Carlos Perfecto. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo están ahora mismo las conexiones de Valladolid? Porque sabemos que con Madrid tenemos mucha frecuencia de trenes, pero no sé si tendremos que estar contentos o, por el contrario, descontentos con la situación en la que se encuentra Valladolid en ese sentido.
A ver, contentos desde el número de frecuencias que tenemos, sí. Descontentos desde el momento que estamos detectando. Ya llevamos un año que hace falta, bueno, pues más frecuencias, más asientos, y que la oferta en este caso es escasa, pues descontento. De todas formas, de todas estas situaciones, especialmente los horarios laborales, que es donde la mayor parte de la gente de Valladolid lo utilizamos a diario, se comentó en la reunión que tuvimos con el ministro Puente, uh-huh. Y al final, de lo que se llegó a la conclusión y que se llevó repitiendo en muchos medios de comunicación durante estas últimas semanas, tanto pues Salamanca como Zamora, con la vertiente de Zamora y Valladolid, en este caso, que somos el primer corredor de España, hasta que no tengamos el material rodante, que estamos esperando como agua de mayo, que se supone que es en primavera, no podrán hacer, digamos, esa reestructuración o esos cambios de horarios o de frecuencias o de aumentos o de ajustes, porque al final los asientos nos faltan y sin trenes no podemos hacer nada, por mucho que digamos. Aún así lo tenemos que decir para que nadie se olvide.
Uh-huh. No sé si solventaría a lo mejor el problema ese control que va a haber por parte de Renfe de los abonos con los asientos para que la gente lo cancele, que no pueda estar ocupando asientos que realmente luego no van a ser ocupados. ¿Se solventaría ese problema o pensáis que no es lo que realmente sucede?
A ver, solventarse 100% no. Pero fíjate, 48 horas después de las medidas ya lo estamos notando. Es decir, hay un mal uso, hay un uso incívico, el poder seleccionar tres plazas y luego anular 5 minutos antes cada una, pues impedía que mucha gente pueda tener plazas o esa forma de utilizar indebidamente los abonos. Nosotros ya a las 2 días nos dimos cuenta que en los horarios más punta pues había plazas libres. Y eso significa que las medidas de control están haciendo su efecto. Le transmitimos al ministro que cualquier medida que se pusiera en adelante, con los trenes nuevos, con las nuevas frecuencias, lo que sea, por muy buena que sea, si no hay un control exhaustivo y permanente de Renfe, nos vamos a pegar un tiro en los pies. Entonces, yo creo que las medidas de control que se pusieron sobre la mesa el 2 de noviembre en la reunión que mantuvimos con los primeros directivos de Renfe y con la delegación del Gobierno, y que después de 2 meses se ha puesto, yo creo que están haciendo ya efecto claro, y yo creo que es un aviso para navegantes de decir, oye, esto es un recurso público,
claro.
Hagamos lo que hagamos, pero lo hagamos con cabeza.
Responsablemente, que si no tenemos después las repercusiones que tenemos.
Claro.
¿Salisteis contentos de esa reunión, Carlos, con el nuevo ministro al que conocéis bien?
Pues hombre, para empezar, un ministro que nos conoce, que conocemos bien, tan rápidamente, pues hombre, yo creo que ya es un síntoma de buen hacer por parte, sobre todo, del ministerio. Encontramos a un ministro muy, muy pendiente de todo lo que está pasando y sobre todo con una actitud de cambiar las cosas de forma más coherente. Se hablaron de datos, se hablaron de trenes, se hablaron de horarios, se hablaron de controles, se habló del abono laboral, de los precios, de cómo podíamos pensar nosotros y de qué forma podíamos aportar. Le gustó que estuviéramos pendientes de aportar. Entonces, bueno, satisfechos desde el punto de vista que un ministro de una nación con una cartera tan importante y además con la repercusión que tiene, insisto, para Castilla y León a alta velocidad, porque yo creo que el año 2024 tiene que ser un punto de inflexión para los futuros años, tener a un ministro que conoce no solamente por usuario, sino porque fue quien consiguió el tren de la 623, recordarlo, uh-huh. A los usuarios que nos llevó de la mano a ver al presidente, pues bueno, salimos satisfechos desde el punto de vista que se ha conseguido ese canal de comunicación que generalmente la sociedad pide con los políticos, que tengamos la posibilidad de trasladar de una forma sencilla, respetuosa, coherente y humilde lo que está pasando y saber, sobre todo saber, lo que se puede, por qué se puede y cuándo, y lo que no se puede, por qué no se puede.
Uh-huh. Y dentro de esos que sí que se pueden, esos cambios de los que imagino que pedisteis y sí que se contemplarán, no sé si hay algunas conexiones deficitarias, zonas deficitarias con las que sí que os gustaría que Valladolid conectase, porque no sé si ya también tiene repercusión o se ha notado en datos el reflejo de ese tren que nos une ahora con Asturias, directamente con Gijón, y si hay alguna otra zona que hayáis pensado en el que podríamos o deberíamos de tener cierta conexión, ¿o no?
Se pensó de una forma, digamos, estratégica y transversal, porque daros cuenta que Valladolid está en el centro, y como centro pasa todo el corredor, todo el tráfico del noroeste español, incluso sí. Desde este oeste. Y la U de Olmedo, que también salió en la mesa, va a ser un punto y aparte de todo lo que entendemos como esa movilidad ferroviaria de alta velocidad. Evidentemente hay conexiones, pues la conexión, por ejemplo, de Asturias. Los datos que vio y que yo creo que están ya publicados en algún medio de comunicación son espectaculares. Eso significa que cuando bajen de Asturias hacia la meseta castellana, pues hace falta esa reestructuración que entiendo que lo van a poner los nuevos trenes y los nuevos operadores privados que van a meterse dentro de los corredores, y eso también es importante. Y hablamos también de las plazas energéticas. Las conexiones ahora mismo denotan la carencia de ese potencial de material rodante y veremos a ver cuando vengan qué reparto, cómo lo organizan, de qué forma, porque yo creo que el tráfico tanto del norte hacia el sur y Valladolid en este caso por cuestión geográfica, no uh-huh. No por una cuestión de otro índole, aunque muchos se lo quieran buscar, va a ser pues el punto estratégico de todo el territorio y a nivel de movilidad. Estamos moviendo muchísima, muchísima gente que decide ir de Asturias pues para Alicante o incluso claro. a Valencia.
Pues según el presidente de la Asociación de Usuarios de AVE en Castilla y León, Valladolid, Carlos Perfecto, el 2024 va a ser un año clave. Somos un punto geográfico estratégico y yo creo que tenemos que estar muy satisfechos con todo lo que tenemos, aunque todavía tenemos mucho recorrido por andar. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a vosotros, pero solamente un recordatorio. Sí. Somos muy privilegiados en Castilla y León por tener lo que tenemos. Y eso tenemos que no olvidarlo y ver que otros territorios están en peores condiciones. Así que seamos un poco, que tengamos calma, pero insistencia, que es lo importante.
Buenas palabras. Gracias, Carlos.
Un saludo. Gracias.
Así estamos llegando a la una del mediodía. Tiempo, ya saben, para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente en mí, que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique.